Estás escuchando Radio Cuaderno, con la conducción de Jimena Arnolfi, por Nacional.
Llegó el momento de la conversación en Radio Cuaderno. La invitada del día de hoy es Natalie Incaminato, doctora en letras, autora del libro Peronismo para la Juventud, publicado por Paidós, editorial Planeta. Este libro cuenta con ilustraciones del gran Daniel Santoro, el artista del peronismo, y el prólogo es de Saborido. Natalie Incaminato nació en el sur, es profesora y doctora en letras, tiene una columna cultural en Futurock, en la radio Futurock, y escribe ensayos. Quienes usen Twitter sabrán que Natalie es @lainca. Acá, Jimena, desde Radio Nacional Gualeguaychú. ¿Cómo estás, Inca?
Hola Jimena, un gusto hablar con vos.
Un gusto para mí también, Inca. Muchísimas gracias por este tiempo. Me alegra también hablar con vos en este día especial. Por si alguien recién sintoniza, reitero que un día como hoy, pero de 2010, murió Néstor Kirchner. Me parece que a casi todos nos pasa que nos acordamos de ese día, nos acordamos qué estábamos haciendo, dónde estábamos cuando nos enteramos de la muerte de Néstor. ¿A vos te pasa?
Sí, me pasa porque era como particularmente triste el panorama, ¿no? Era un domingo, si no recuerdo, era el día del censo.
Sí.
Y estaba esperando básicamente que vengan a censar. Y yo vivo en La Plata, entonces lo estaba mirando por televisión. Sí, fue como un domingo, el más domingo que recuerde. Era, vivía además en un lugar feo, entonces era la televisión, el censo, un día feo, era así, como nublado, y mucha tristeza, pero también mucha sorpresa. Fue un momento también muy difícil para apoyar a Néstor.
Sí.
¿No? Visto desde ahora, quizás es un poco diferente, porque ahora quizás es algo más permitido. Incluso uno puede escribir un libro desde esa perspectiva en una gran multinacional. Pero en ese momento era algo un poco más difícil. Entonces, digamos que eso suceda y ver la explosión popular también en el velorio fue también una sorpresa desde otro lugar. No solamente la tristeza, sino decir, ah, bueno, acá está pasando algo diferente a todo el atosigamiento anti-Néstor, anti-kirchnerismo, ¿no?
Sí, decís que era difícil en ese momento. Vamos a meternos en Peronismo para la Juventud. Este es un libro contra el purismo y vos enaltecés la hibridez justamente del peronismo. Te invito a desarrollar un poco ese punto porque al día de hoy todavía se corren a determinadas personas por acercarse al peronismo desde otras tradiciones, otros espacios, y hasta Néstor lo corrían con el famoso peronómetro, y me interesa que te refieras a esa hibridez que vos resaltás.
Bueno, yo sí, básicamente es una acentuación de esa dimensión que está en el primer peronismo. Por supuesto que yo no niego que hubo momentos del peronismo que tenían más que ver con acentuar la identidad del Partido Peronista, de, digamos, determinados aliados en el 17 de octubre que luego fueron incluso perseguidos, digo, hasta Cipriano Reyes, ¿no? Eso no lo niego. Pero me parece que también todo el tiempo hubo un gran pragmatismo y una gran pluralidad, ¿no? Me parece que si uno utiliza un peronómetro y empieza a esencializar, se le va a complicar el arte de gobierno, básicamente. Y también se le va a complicar esto que decíamos, digamos. Si hoy pensamos en quiénes son las figuras más importantes y representativas del peronismo, Néstor y Cristina, son dos figuras que fueron corridas por el peronómetro. Sí. Y no por alguien marginal o por un momento, unos días, no. Fue muchos años y mucho tiempo de su gestión siendo señalados como no peronistas por personas muy importantes e incluso a veces por instituciones muy importantes. Uh-huh. Pienso, por ejemplo, en el alejamiento entre Cristina y la CGT. Entonces, a mí no me interesa eso porque no le veo ninguna potencialidad política. Sí, por supuesto que si uno quiere usar un peronómetro con Menem, ahí me parece que es otra historieta, porque no es una cuestión tan identitaria, sino una cuestión que tiene que ver con criticar una serie de medidas económicas y de resultados que no favorecieron a la clase trabajadora. Uh-huh. Entonces ahí para mí la solución fue, que es una solución conflictiva, por supuesto no lo niego, pero pensar más bien en el peronismo ya no como una esencia identitaria, sino como una fuerza. ¿Y cuál es la fuerza, la idea fuerza, digamos, la práctica ahí? La de la justicia social y también la de la comunidad organizada. Me parece que es esa. O sea, tratar de encontrar en el peronismo qué es o cuál fue la invención y el aporte cultural, político, ideológico que tiene que ver con la clase trabajadora y con los sectores de abajo, ¿no? Entonces, me parece que pensarlo desde ese lugar y no ya de lo identitario, corre un poco el eje en el cronómetro y más bien, bueno, a ver qué estás haciendo, en definitiva, ¿no? Uh-huh. Porque además, digamos, si uno piensa en el panteón peronista, tiene un montón de figuras que a nadie se le ocurriría sacar del peronismo o a muy pocos, y que provienen de otras tradiciones, pienso en Jaureche, en Cook, ¿no? Sí. Figuras que, bueno, ni hablar de los ministros que venían del socialismo en el primer peronismo, uh-huh, y que son fundamentales para la creación de ese Estado, entonces.
Sí, sí, está esa frase de Néstor que dice, nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio, pensaba en eso mientras hablabas, y pensando en esto que decís, recuerdo el Néstor le habla a la juventud en 2010, ese encuentro que se hizo en el Luna Park un mes antes de la muerte de Néstor. Por ese entonces muchos jóvenes empezaron a interesar en política, ¿no? Con el kirchnerismo. Entonces, por un lado te pregunto, ¿quiénes son esas personas que imaginaste como destinatarias de tu libro, Peronismo para la Juventud? Y por otro lado también te pregunto, ¿qué te parece que pasa hoy con los jóvenes? ¿Quién los interpela?
Bueno, la juventud que imaginé es exactamente la juventud que repiensa el peronismo a partir de la experiencia kirchnerista. Ahí se da como una suerte de paradoja temporal en el sentido de que el kirchnerismo en buena medida trajo lo que ya conocíamos, ¿no? O sea, y que era algo que había sido olvidado o obliterado durante los 90. Claramente le habla una juventud que piensa el peronismo y lo define como algo que no tiene nada que ver con los 90. Uh-huh. ¿No? Y es una juventud que hace eso porque el único peronismo que conoce es este. Digamos, el único peronismo, si se quiere, con cierta pregnancia. La sí. juventud no banca a Dualde, no banca, qué sé yo, a, no sé, a La Baña, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, me parece que le hablaba a ese tipo de sector. Y después, con respecto a la juventud hoy, es muy complejo, no se puede pensar en términos homogéneos. Hay un sector de la juventud muy minúsculo que dentro del peronismo está con Moreno, pero es muy pequeño. También a la juventud le interpela mucho la izquierda y lo hemos visto en las elecciones, ¿viste? Todo el mundo dice el 14% de Milei olvidándose que estamos hablando de Capital Federal, que después la tercera fuerza nacional es de trotskismo, ¿no?
Claro.
También, por supuesto, que hay esta novedad relativa de las nuevas derechas y de los jóvenes, y esto tiene más que ver también con una politización muy marcada por las redes sociales, o por plataformas, o por los gamers, digamos, un modo de articulación y de difusión de ideas políticas que hasta no hace mucho eran desconocidas, ¿no? Uh-huh. Me parece que es eso, que hay una complejidad. Yo creo que el peronismo en su versión quizás más kirchnerista le sigue hablando a la juventud, uh-huh, porque te podría decir gente, incluso influencers, youtubers, streamers, que son de esa corriente ideológica y que son mucho más jóvenes que yo, que son jóvenes de verdad, yo ya soy una señora, pero me parece que hay una complejidad, que no es que la juventud está en un lugar determinado, sino que hay una complejidad y que en términos numéricos, digamos, yo creo que las juventudes mayormente siguen siendo de centro izquierda o de izquierda, sí, digamos, ¿no? Porque un 14%, aunque sea un montón, es un 14%. Me parece que también lo que tienen los libertarios es que quizás son muy ruidosos, están muy presentes en ciertos espacios, eso también sucede, ¿no?
Sí.
Pero ahí también hay que pensar en términos de clases sociales, digo, hay que pensar, porque eso no se ha pensado, bueno, ¿de qué clases sociales son los votantes de Milei, los jóvenes votantes de Milei, eminentemente, ¿no? Ahí hay, a veces cuando se habla de juventudes se homogeneiza y no se piensa en esos términos. Sabemos que 7 de cada 10 son varones, hay una cuestión de género muy relevante ahí, por cuestiones también evidentes que tienen que ver con nuevas politizaciones, pero también habría que pensar qué pasa con la clase, ¿no?
Claro, claro, sí. Bueno, en el libro hablás también de Discépolo, recién mencionabas a Jaureche, te referís al medio pelo de Jaureche en el libro, señalás el racismo, el desprecio hacia los pueblos originarios, el endiosar al europeo también. Se me vino a la mente ahora el informe de la Nata, Indios al Ataque, que con todo ese discurso, sí, de odio. Te invito a contar sobre estas sátiras que sirven para pensar estas cuestiones. Bueno, vos decís que tu libro es una sátira política y también proponés ahí como satirizar a los verdaderos agentes de poder.
Sí, porque me parece que el peronismo también trajo eso, ¿no? Como novedad. El gran enemigo del peronismo era eminentemente económico, era la oligarquía, era una clase, ¿no? No era, qué sé yo, otros, sí, por supuesto que también otros políticos, los gorilas, pero digamos, es fundamental esa cuña peronista de visualizar un poder económico y de clase. Me parece que justamente la sátira de Isépolo, pienso eminentemente en esa emisión radial que se llamaba A mí me la vas a contar, y Disépolo ahí inventa un personaje que Mordisquito, es Mordisquito, que sería, sí, el prototipo del gorila, ¿no?
Sí.
Y sería un sujeto de clase media alta, medio aspiracional, que justamente critica todo el tiempo al peronismo, que lo considera como artífice de los grandes males, y que está todo el tiempo pensando en consumos elevados, sin visualizar qué es lo que pasa alrededor, ¿no? Entonces, Mordisquito en todas sus emisiones le cuestiona estas aspiraciones, que reitero, no son las aspiraciones de consumo de cualquiera, sino son aspiraciones de consumo elevadas a una suerte de problema de Estado, ¿no?
Sí.
Es muy interesante esa sátira. Y después, el medio pelo de Jaureche, que ya es posterior, en los 60 publica ese libro, digo en el 60, no recuerdo exactamente, pero por ahí, mediados de los 60, que ya es, también es muy similar, ¿no? El tipo de sujeto del que habla, sujeto de clase media alta, también aspiracional, todo el tiempo mirando hacia Europa, mirando hacia afuera. Yo quizás lo que quise hacer es una relectura porque en tiempos de globalización es muy difícil que ninguno de nosotros se sienta tocado por eso, ¿no?
Sí.
Por el tema de, si uno lee Jaureche, bueno, es muy nacionalista. Y hoy es muy difícil pensar un tipo de pensamiento, incluso un tipo de literatura, de cultura, de consumo, que no esté atravesada por elementos, en términos de Jaureche, foráneos. Entonces traté de pensar, bueno, ¿cómo articular eso hoy, ¿no? Cómo hacer una crítica a la globalización, pero no necesariamente cayendo en que, no sé, no vamos a citar a Foucault, o no sé, o no vamos a comprar o vamos a castigar cualquier tipo de deseo de productos de afuera, ¿no?
Sí.
Porque estamos en otro momento histórico.
Sí.
Pero son dos antecedentes muy interesantes porque son también críticas clasistas, ¿no?
Sí, totalmente.
Ponen en primer plano la clase, la cultura y también el racismo. Eso no sé si estaba tanto en Disépolo, pero claramente está en Jaureche, en el medio pelo.
Sí.
La cuña racista de el medio pelo y del antiperonismo, que eso es algo que todavía, si bien en la academia se plantea, todavía a veces, viste, cuesta que se ponga en primer plano, por lo menos como está pasando en Estados Unidos con los negros, ¿no? Acá es como que es medio raro, ¿no? A veces se dice, otras veces no. Hay mucha negación también del racismo.
Pero lo vemos.
Pero lo vemos, lo que decías vos de esta publicación de La Nata, ¿no? Uh-huh. Digamos. Y ni siquiera, a veces el racismo está en lo no dicho, en lo no mostrado. A veces puede ser que alguien no diga o no se exprese ninguna cuestión racista, pero si vos ves la televisión, los medios argentinos, no ves otro tipo de, ni de pieles, ni de, ni, ¿no? Digamos, ahí hay claramente un nosotreo de los hijos de los barcos, que lamentablemente muchas veces incluso los propios peronistas no ponen en difusión.
Sí, y aparte desde los medios de comunicación siempre se está analizando a las clases populares, como que la mirada siempre está ahí y no se pone nunca la lupa en las clases medias altas, en los poderosos.
Exacto, exacto. Sí. Es como que esa dimensión medio que está en la voz de algunos peronistas, ¿no? Pero no necesariamente es algo homogéneo en todo el peronismo.
Hace un tiempo entrevisté acá en este espacio a Julia Rosenberg, hablamos de su libro Eva y las mujeres, y una de las cosas que plantea ella es por qué durante tanto tiempo no se la dimensionó a Eva Perón en tanto dirigente y armadora política, medio que quedó de lado esa faceta, incluso hacia adentro del peronismo. Decíamos que siempre se habla de la Eva abanderada de los humildes, pero no tanto de la Eva armadora del Partido Peronista Femenino y de intervenciones de ella, como cuando señalaba la doble desigualdad que sufrían las mujeres en tanto trabajadoras y en tanto mujeres. Eva tiene un capítulo especial en tu libro. ¿Qué mirada sobre Eva te interesó resaltar en este peronismo para la juventud?
Bueno, el libro de Julia fue fundamental para mí porque la verdad que me reunió un montón de elementos que me sirvieron mucho para pensar. Yo creo que efectivamente, digamos, lo que me interesó es rescatar la figura Eva de eso que dice Julia, ¿no? De esa suerte de olvido o de recorte del que fue culpable tanto el antiperonismo o la cosa más, si se quiere, frívola de recuperar a Eva desde otro lugar más espectacular, sí, en sentido de espectáculo, pero también el propio peronismo fue culpable de, claro, eso, el propio peronismo, con sus imaginarios, que muchos fueron muy potentes y muy lindos, pero que dejaron de lado esta dimensión. Entonces yo lo que quise hacer es recuperar esa dimensión que recupera Julia, ahí básicamente yo me encaramo en lo que ella plantea y lo subrayo. También señalo cómo a veces a Perón se le reconocían un montón de cosas como inteligencia política y en Eva se quedaba en el lado del sentimentalismo y la afección y no se lo pensaba en términos de inteligencia estratégica, o sea, también destartalo eso, viste, de Evita el sentimiento y Perón la razón.
Claro.
Y también, pero también recupero la dimensión mítica de la figura, de cómo se veía Evita, para ver cómo eso opera en las reactualizaciones de, por ejemplo, las diversidades sexuales y de los feminismos. O sea, cómo el hecho de cómo se veía Evita, de su figura, de toda la imaginería, que también fue muy importante en el primer peronismo, fue fundamental también para ese tipo de luchas, ¿no? Ahí recupero un libro de Adrián Melo, que es un investigador, que plantea cómo las disidencias sexuales, o particularmente las travestis, las trans y las travestis, se sienten identificadas con la historia de Evita por esto de la transformación, crearse a sí misma, de transformarse, ¿no? Uh-huh. En una figura diferente a lo que era y también de su derrotero, de venir de un lugar humilde y llegar a otro espacio, digamos. Toda esa cosa más camp, si se quiere, de la figura de Evita, fue importante también para ese tipo de expresiones y luchas. Entonces trato de recuperar como las dos cosas, ¿no? Como de plantear, bueno, acá en términos feministas es importante recuperar toda esta inteligencia política, estratégica de Evita, pero también recuperar la dimensión mítica porque es importante para estas luchas específicas que también recuperan la cuestión estética, ¿no? La cuestión narrativa, literaria, si se quiere.
Uh-huh. Quien dice todo esto es Natalie Incaminato, arroba la Inca en Twitter, autora de Peronismo para la Juventud. La Inca también trabaja, bueno, como está resaltando, los vínculos entre el peronismo y el feminismo. A Cristina también la presentás como a una figura obligada en el panteón peronista. Te invito a compartir con la audiencia tu mirada sobre ella, a ver si después tienen ganas de ir a buscar tu libro para seguir pensando el asunto.
Bueno, pero no sé, gaste la plata en eso, gaste en una cervecita, que hace calor, otra cosa mejor. No, me parecía importante en principio la intervención de meter ahí a Cristina después de Evita, sí, como una figura obligada, sí, porque viste que me da la sensación de que la figura de Cristina no es tan pensada. Sí, se escribió un libro sobre el gobierno de Cristina, pero la figura en sí, a diferencia de Néstor, no se ha pensado mucho. Y básicamente lo que yo intento pensar ahí es el poder de transformación de Cristina, el poder de supervivencia, de mostrar que fue la figura quizás más asediada en los últimos años en términos de asedio judicial, político, mediático, y que sobrevivió a eso porque además representa determinadas energías sociales y determinadas ideas que son muy palpables, que no van a desaparecer de la noche a la mañana. Y una de las cosas, porque como es para la juventud, que reconozco en esa también en esa transformación, en esa supervivencia de Cristina, es la importancia de los jóvenes en las redes, de la cosa más pop, de dar vuelta a los estigmas, de los memes, ¿no? De reírse de sus chistes, de sus giros, de sus modismos.
Que la bestia pop,
Cristina recupera.
Vos.
Claro, llamo la bestia pop por eso. Por supuesto que no es lo único, pero me parece que ahí la renovación comunicacional, si se quiere, de Cristina, no se dio por un Durán Barba, se dio por la propia gente, los propios jóvenes que la bancaban y que dijeron, bueno, a ver, acá tenemos que hacerla jugar, hacerla atractiva desde otro lugar, y ahí aparecen los memes, los chistes, ¿no? Todo ese tipo de elementos, que por supuesto, a ver, puede ser que sean menores, pero cuando hablamos de las construcciones de las imágenes de los políticos, eso también es importante, por algo los políticos le pagan a alguien para que lo haga, ¿no?
Sí.
Entonces yo creo que ahí Cristina encontró, digamos, en las juventudes como una energía de valorar su figura desde otro lugar que no es para nada menor, que yo no la veo hasta ahora en otros políticos. Puede ser que ahora quizás esté en Milei, si querés, pero creo que Cristina todavía tiene ese bastión de gente que, digamos, la banca, que le va, que va a dar vuelta a los estigmas que se plantean sobre ella, que se va a reír de quienes lo critican y se va a reír de una manera muy agresiva, ¿no? Yo en el libro hago eso, satirizo de una manera muy agresiva a los anticristinistas. Me parece que también eso es algo que un político necesita, porque era lo que hacía Jauretche también, o lo que hacía Discépolo con Perón, ¿no? Uh-huh. Desde la cultura, satirizar y criticar a aquellos que eran anti, ¿no?
Totalmente. A todo esto presentaste el libro junto al acompañamiento del Partido Justicialista. Cuando se anunció en Twitter, hablabas de redes recién, se levantó ahí como una especie de horda de odiadores, mucho prejuicio machista, sectores conservadores. ¿Qué pensaste cuando pasó eso? O en general, ¿qué te pasa cuando suceden esas situaciones machistas que suelen estar presentes en la práctica cotidiana de la política? Adentro y afuera de las redes, ¿no?
Sí, sí. A mí me da mucha tristeza porque además surge mucho prejuicio, mucha agresión que, viste, no sé, a ver, a mí no me parece que no tiene nada de malo vivir en Palermo, pero yo no vivo en Palermo, yo soy del interior, ¿no? Viste, no provengo de una familia de clase media, nada de eso. Entonces, viste, también te da bronca que mientan y vos aclarás y es al pedo porque no te van a escuchar. Pero también me parece que en el momento me enoja y en el momento lo que me pasó es que me preocupé por la institución también, porque digo, ya veo que esto, viste, realmente las cosas que llegaban eran muy agresivas y no quería que poner a la institución en una situación incómoda. Entonces les dije, miren, si quieren levantar la actividad yo no tengo problema. Y me dijeron que no, se ve que ellos están acostumbrados. Y la verdad es que también este tipo de mirada tan, tan virulenta es muy tuitera, son pibes, qué sé yo. Electoralmente después este tipo o este modo de entender el peronismo no le va tan bien. Hablo de Moreno, por ejemplo, como una de las figuras que están referenciadas en estas personas. Y me parece que tiene que ver también con reacciones a que el peronismo incluya nuevas demandas que, reitero, yo creo que son reacciones menores. No digo que no existan, pero son menores, ¿no? Digo, gente que le puede molestar que el caballo pinto de Perón en el dibujo de Santoro tenga algo rosado. Eso es algo medio ridículo. Sí. Claro, que son dos o tres. Y, sí. Y bueno, por suerte no pasó a mayores y fue esa situación y realmente, incluso después en la actividad se conectaron un montón de personas, así que creo que al final terminaron haciéndome más publicidad que daño, pero bueno, fue un momento incómodo igual.
A este modo conservador de entender el peronismo no le va tan bien, dijiste recién. Bueno, y el libro plantea un poco eso además, ¿no? Cuando vos planteás estas preguntas de qué peronismo queremos hacia el futuro, cuál es el futuro del peronismo, hablas de esto.
Sí, exacto. Me parece que viste que en parte de luego de la derrota de las PASO, sí. Se hizo como una lectura de que el problema había sido que hasta ahora había habido mucho progresismo y poco peronismo. Yo creo que es una lectura muy absurda y muy cómoda intelectualmente, porque de lo contrario vos tenés que entrar en la maraña de la economía. Y no se sostiene, digo, porque hay muchos sectores del peronismo que no tienen nada que ver con el progresismo, que apoyan estas medidas económicas que se han tomado hasta ahora, o que tienen una mirada del peronismo más dialoguista, menos confrontativa con las corporaciones económicas. Yo, en general, hacia el final del libro, propongo un tipo de peronismo más vinculado con Néstor y con Cristina, que tenían una visión un poco más, digamos, sí, conflictualista, si querés, o sea, ahí estamos hablando del peronismo, no estamos hablando del trotskismo, ¿no? Siempre adentro de un sistema, sí. Pero que tiene una mirada más conflictualista. Y ese es el tipo de peronismo que me gusta a mí, porque me gusta un peronismo que no hable solamente en términos de bajar la pobreza, sino que hable también de igualdad o desigualdad y de relaciones de poder. Uh-huh. Me parece que es eso lo que se jugó el 17 de octubre. No solamente disminuir la pobreza, sino también incluir, y eso supone también discutir la desigualdad. Pero bueno, es una discusión abierta, creo que actualmente es una discusión que está todavía, digamos, en el aire y que me parece que no vamos a saldar de ninguna manera si entramos en purismo, si entramos en que no, acá el problema entre progres y versus peronistas, ¿no? Que a veces, además, considero que esas discusiones son muy capitalinas, muy porteñas, ¿viste? Sí. Gente que discute que fueron todos a la misma escuela y discuten entre sí. A veces me da esa sensación, capaz que estoy siendo muy prejuiciosa, pero bueno, viste, como, qué sé yo, chicos, o sea, Nacional Popular y Feminista, no sé de qué están hablando. Cristina ya incluyó hace mucho determinadas luchas, Néstor también lo hizo. Hablemos de lo importante es la economía, ¿no? Y hablemos de cuál va a ser la relación del peronismo con las corporaciones o con el establishment o con la palabra que se le quiera poner. Esa es la verdadera discusión acá y en el mundo, porque estas discusiones también se están dando en otros lugares del mundo, entonces eso es lo importante, ¿no? Si hablamos con la E o no, o si feministas o no feministas.
Nos acercamos tímidamente al final de este programa que va hasta las 8 de la noche, pero quería también hablar un poco de cancelación. Acá la otra vez en la radio se preguntaban qué era la cancelación. Vos venís trabajando al respecto, tenés un canal de YouTube, pueden buscar a Natalí Incaminato, la pueden buscar como La Inca en YouTube, y abordás temas como este. Bueno, cruzás, ¿no?, cultura, política, abordás la cancelación, la corrección política. Te invito a contarle a la audiencia, que quizás no está tan metida en tema, qué es la cancelación y qué temas están en juego, al menos brevemente, ¿no?
Sí, la cancelación es como, cuando se habla de cancelación se habla un montón de fenómenos que tienen distintas instituciones, distintos momentos, y que siempre para opinar o para decir algo uno tiene que tratar de anclar, ¿no? Cancelación en las aulas, cancelación en los grandes medios, ¿quién está llorando cancelación, ¿no?
Sí, no es todo lo mismo.
Me parece que cancelación... Claro, no es todo lo mismo, porque a veces se le dice cancelación a la mera crítica.
Sí,
¿no?
Totalmente.
Cancelación en general es un fenómeno que tiene que ver con que alguna gente, por algo que dice o por algo que hace, es señalado como alguien negativo, como alguien a quien no voy a consumir más, no voy a consumir lo que produce, no voy a consumir lo que dice, eso sería en general. Ahora, lo que sucede es lo que te decía antes, que surge en un momento en el que determinadas luchas y determinadas causas comienzan a señalar y a discutir determinados discursos. Entonces, muchas veces esos sectores dominantes, digo, grandes medios, gente legitimada, les llama cancelación a que le critiquen. ¿Por qué? Y porque no están acostumbrados a que alguien les señale determinadas cosas o que alguien los critique directamente. Ahora bien, también es verdad que existe una cancelación real y que yo soy crítica de la práctica de no leer más a determinado escritor, o no leer más, o no escuchar más a determinado artista, así, digamos, directamente. Ah, creo que se cortó un ratito, pero volví.
No, te escuchamos.
Bueno. Ahí sí soy crítica, porque me parece que lo que sucede a veces es que se arma una bola que impide la redención, impide escuchar al otro, claro, impide tratar de pensar las complejidades de los problemas, impide... nos impide disfrutar de una obra que quizás nos sigue generando cuestiones que no se vinculan con lo que esa persona hizo. Uh-huh. Ahora reitero, esto es difícil. Yo estoy como muy a favor, digamos, de la lógica de Lucrecia Martel, que cuando se proyectó la película de Polanski, que es alguien que está acusado de abusos, que nunca, digamos, hubo justicia por eso, se levantó y se fue, digamos. Y después por ahí Lucrecia Martel no es que va a dejar de ver las películas de Polanski, pero hizo, se manifestó de determinada manera en solidaridad con esas víctimas, poniendo en juego una performance que es valorable, ¿no? Uh-huh. Me parece que a veces el tema está en ese gris, entre actuar políticamente y digamos, plantear una posición, pero a la vez no ser cerrado, no ser, digamos, como hermético a la posibilidad de que el otro piense de otra manera. Porque esto es como decía Sarah Silverman, si nosotros nos cerramos, cancelamos, estamos todo el tiempo señalando y subrayando el aspecto punitivista de la cancelación, esas personas, en vez de redimirse, de pensar de otro modo, de ser convencidas, se van a ir con el lado oscuro de la fuerza, digamos, ¿no? Se van a ir con quienes sí los reciben con los brazos abiertos, que son estas personas que tienen miradas antifeministas, machistas, xenófobas, etcétera. Sí. Entonces me parece que tener una mirada más abierta, quizás más estratégica, y una idea más de, bueno, voy a discutir y voy a tratar de convencerte, a veces viene bien. Reitero, hay que ser estratégico y pensar en qué momento estamos hablando, a quiénes estamos cancelando, de qué manera, si estamos participando de una turba que critica a una persona, o si es una cosa más equilibrada de uno a uno, porque eso también es algo que a mí me desagrada un poco, ¿no?
Sí.
A veces veo que personas que son personas cualunques, que por ahí no tienen las herramientas, se encuentran con una bataola de un montón de gente que los está bardeando, y esas situaciones de uno contra tantos me incomodan, porque me incomodan siempre, digamos. Me parece que es más interesante el uno a uno o cierto equilibrio, ¿no?
Sí.
Eso también es muy propio de la cancelación. A veces ves que en Twitter alguien dijo una boludez y tenés a 300 personas cayéndole encima,
y eso
por
es
ahí
horrible,
esa persona no está preparada. Claro, no está preparada para que le venga ese ataque y no se puede defender y la va a pasar mal. Entonces, a veces pensar eso, ¿no? Cuando uno entra en determinada dinámica, bueno, a ver, pongamos una pausa. ¿En qué dinámica estoy entrando? ¿A quién estoy criticando? ¿Es una persona poderosa o es una persona que no tiene ningún poder o responsabilidad institucional? Parece que hacerse esas preguntas a veces es ponerle una pausa a la lógica de la cancelación sin suspender el juicio crítico. Ese lugar entre medio es posible para construir, me parece. Es difícil, pero es posible.
La cancelación también está un poco en tu libro. Vos tomás la obra de Coppi sobre Eva, que eso sí fue cancelación en su momento, y vos proponés ahí otra posible lectura de la obra, desde hoy.
Sí, porque, bueno, a mí con la literatura me pasa eso, ¿no? Yo nunca podría pensar en la cancelación, en parte porque muchos escritores que me gustan eran realmente gente horrible, debo reconocerlo, en su vida. Digo, Nietzsche, por ejemplo, ¿no? Va, no sé si era horrible, pero tenía ideas que eran algunas medio negativas, pienso en su misoginia. Pero yo creo que siempre la literatura se puede leer de otro modo, esa es la magia de la literatura. Uh-huh. Y me parece que la obra de Coppi, de Evita Perón, siempre fue leída como algo el gorilismo, y nunca se pensó, en principio, cuál es la poética de Coppi. En todas las obras de Coppi esto es medio así. Los personajes son así, son éticamente reprobables, están locos, hacen giladas, ¿no? Me parece que ahí Evita es como un muestrario más de la narrativa de Coppi, no es que especialmente Coppi dice esas cosas sobre Evita y la trata así a Evita. Eso sería un error primero de no entender la poética del autor. Pero por el otro lado, a mí me interesaba pensar a esa Evita trans de Coppi como una afirmación vitalista, como alguien que se transforma y que puede huir de la muerte. Me parece que Coppi, como quizás ningún otro escritor peronista y que sí amaba a Evita, nos regaló esa Evita que puede huir de la muerte, que sí, es caprichosa, piensa en sí misma, es avara, todo lo que quieras, pero es una figura que en un momento dice, como puta madre, si yo pudiese vivir les daría todo, les daría hasta el aborto, dice. Eso dice la Evita Perón de Coppi, ¿no? O sea, avanza y visualiza como si fuese una suerte de oráculo que esa va a ser una de las demandas que el peronismo del siglo XXI va a incluir en su plataforma.
Sí, sí, entonces, me interesa muchísimo. Mirá
si no
esa, sí, perdón.
Se puede leer de otra manera.
Totalmente.
No, eso. Sí. Que hay elementos ahí para leerlo de otra manera y para pensar ahí un vitalismo muy interesante de la figura de Evita que no se reduce a la mirada gorila de Evita.
Totalmente, sí, me interesa muchísimo esa lectura que haces. Bueno, tenés una columna en Futurock, también siempre aportás ideas valiosas para pensar. ¿Qué es lo que más te gusta de la radio?
La verdad que lo que me gusta es que haya funcionado, porque yo realmente nunca pensé que iba a funcionar. Lo que me gusta particularmente de estar ahí en Futurock y en El Hecho Maldito es que la libertad, ¿viste? Poder hablar de lo que quiera, tengo 15 minutos ahí donde puedo decir lo que se me ocurrió, lo que pude pensar y quizás la oralidad y esta cuestión de la radio tiene esa libertad ensayística, ¿no? De que vos podés como, bueno, empezar a charlar, empezar a comentar algo que pensaste y también si se te ocurre algo en el momento que es más espontáneo, tirarlo, ¿no? Eso quizás es una diferencia con la escritura que bueno, siempre la escritura puede ser coloquial y yo en el libro lo demuestro porque hablo de una manera totalmente delincuente, pero esa cosa de la ocurrencia o de lo que el otro te dice, que te surge tal cosa, es algo muy, muy radial.
Sí, sí, bueno, muchísimas gracias por este tiempo, Inca, fue un gusto escucharte. Le cuento a la audiencia que la pueden buscar en redes, está en Twitter, @lainca, está en YouTube, como hablamos recién, estás en Twitch, bueno, estás en todos lados, también tiene
sí,
su columna
sí, como la peste.
En Futurock, estás explorando ahí nuevas redes.
Sí, sí, porque veo que funciona, veo que tienen buenas herramientas, así que sí, estoy tratando de meterme siempre desde un punto de vista de hobby, ¿no? Porque yo me dedico a otra cosa.
A la docencia.
Pero sí, me meto, claro, me meto ahí. Ya como una señora grande, viste, que que se mete a terreno desconocido.
Bueno, invitamos también a quienes todavía no tengan tu libro Peronismo para la Juventud, está muy bueno, así que bueno, muchísimas gracias, Inca, por este tiempo, de verdad, te mando un abrazo muy grande, estuvo buenísimo escucharte.
Bueno, un abrazo enorme, me encantó la charla, Jimena, y un abrazo a todos los oyentes.
Hasta la próxima. Pasó por Radio Nacional Gualeguaychú, aquí por Radio Cuaderno, Natalie Incaminato, autora de Peronismo para la Juventud, docente, doctora en letras, comunicadora. Síganla en redes, siempre está ahí aportando nuevas ideas y herramientas para pensar todo de nuevo.